Radio Universidad de Guadalajara presenta El Ojo de Venus. El cerebro como principal zona erógena. Con Claudia Cereto. Bienvenidos.
Sean todos bienvenidos a este viaje sonoro. Habrá que cerrar los ojos, escuchar, regocijarse ante el poder de Eros, representado esta noche por las letras, la música, las ansias también. Esta Venus que te habla será tu cómplice.
Quien acepta el misterio del amor acepta el de la muerte. Quien acepta que un cuerpo que se ignora cumple sin embargo su destino, entonces acepta que nuestro destino nos sobrepasa. Es decir, que morimos, y que morimos impersonalmente. Y con esto sobrepasamos lo que sabemos de nosotros. Extracto de La manzana en la oscuridad, Clarice Lispector. Redes sociales del Ojo de Venus Radio: Facebook, El Ojo de Venus Radio; Twitter, @ Claudia Cereto. La sensualidad femenina siempre ha sido una cuestión difícil de dilucidar aún entre los especialistas del género. Para algunos, este tipo de imagen muestra cómo los roles de observador y observado, sujeto y objeto de placer, han cambiado poco. Las propias chicas se muestran a sí mismas para el goce masculino y, sin embargo, aquellas feministas pro-porno encuentran que la sexualización del cuerpo femenino es un empoderamiento. Es apropiarse del propio cuerpo y de la imagen. Explorar ese lugar que no se había explorado, que es el deseo y la lubricidad femenina. Muchas de las primeras artistas feministas empezaron realizando imágenes que las tenían por tema y que hacían evidente la existencia de la sexualidad femenina. Esto tenía que ver con que dicho tema era tabú, era visto como algo anormal, se consideraba como un rasgo histérico. Así que ellas debieron construir un nuevo imaginario en el que el goce femenino era permitido. Pero ya han pasado algunas décadas de ello. El goce femenino no es solamente aceptado, sino casi exigido en la cultura contemporánea. Ahora lo que es mal visto es la incapacidad para mostrarse al otro, la introversión.
Quiero que todos me vean.
Todo retrato es pornográfico. Junuen Díaz.
¿Escuchas? El Ojo de Venus.
¿Escuchas?
Escuchas,
el ojo de Venus.
Mujeres libres que tomaron la decisión de no casarse, de no tener hijos, de no vivir como los demás o las demás esperan, porque a veces también nosotras las mujeres podemos ser muy duras con otras mujeres. Mujeres dominantes, creativas, feroces, audaces y bellas.
Anaïs Nin, Diarios Amorosos. October 23, 1932.
Siempre creí que era la artista que llevo dentro la que hechizaba. Creía que era mi casa esotérica, los colores, las luces, mis vestidos, mi trabajo. Siempre estuve dentro de la concha de la gran artista que trabaja, temerosa e inconsciente de mi poder. ¿Qué ha hecho el doctor Allende? Ha dejado de lado al artista, ha manejado y amado mi alma interior, sin sus antecedentes, sin mi creación. Incluso me ha inquietado su interés por la artista y me asombra que se haya apoderado así de mí. Tan dépouillé de artificios, de ropajes, de encantos, de elixires. Y esta noche, a solas, a la espera de los visitantes, contemplo esta alma renacida y pienso en cómo han contribuido a ella los regalos de Hugh, Allende, Henry y June. Recuerdo el día en que di unas joyas a Ethel, la hermana de Hugh. Y hoy, la prima Ana María me da piedras para mi acuario y un pez, nuevo y humorístico, con aletas verdes. Quiero ir a Londres contigo, me dice. Quiero librarte de June. Y yo me tiendo de espaldas y lloro con gratitud infinita. Me voy a Londres. Tengo nuevas fuerzas y necesito vencer el dolor que sigue atormentándome. Necesito muchos días para aliviar un poco mi vida o para moverme dentro de mi diario, de mi historia. No puedo, en un día, librarme de la locura. Todavía me quedan horas para retorcerme de dolor, como en un horno. Y me sucede cuando Henry me llama por teléfono para preguntarme si estoy bien y le contesto que sí. Cuando veo que June está profundamente celosa de lo que he hecho por Henry, le digo que todo lo he hecho por ella. Ella también me miente y dice que habría querido conocerme antes que a Henry. Pero yo continúo mi mentira con una verdad. Recordé la lástima que sentí cuando leí en las notas de Henry que ella trabajaba para él y para Jean. Y que una vez, en un arrebato de cansancio y asco, les gritó: los dos decís que me queréis, pero ninguno hace nada por mí. Le recuerdo esto a June y deseo hacer algo por ella. Pero tan pronto como lo digo, muere mi deseo. Consciente de que es un deseo autodestructivo, que no tengo suficiente vitalidad, que he trabajado mucho para Henry y que no quiero hacer más sacrificios. Y muere mi espontaneidad. Y mi generosidad se vuelve una mentira cuya frialdad me estremece. Y deseo que los tres seamos capaces de admitir que estamos cansados de sacrificios y de sufrimientos inútiles. Sin embargo, soy yo quien trabaja para Henry y June, pero con un espíritu rebelde.
consciente de que no hay razón para acusarme o castigarme, de que, por fin, estoy libre de culpa y merezco ser feliz.
De sentir cómo se deslizan los cabellos de Marie sobre el dorso de mi mano. Son finos, con olor a menta picada. Aparto los mechones que ocultan su perfil y le digo al oído:
muérdele.
Al principio son mordisqueos de gata. Después empieza a morderle de verdad, como si no esperara otra cosa para incrustar sus incisivos a todo lo largo de la nuca. Se ensaña con la carne que le han puesto entre los dientes. Contagiada por la excitación, hundo sensiblemente los míos en el único sitio al alcance de su boca que han dejado intacto: la curva del hombro. Nuestras mejillas se rozan. Ella se vuelve hacia mí. Le brillan los ojos. Nos besamos apoyando el mentón en el cuello herido de Sebastián, que lanza suspiros quejumbrosos. Se interrumpe cuando llevo a sus labios, para halagarlos, una de mis palmas, que él humedece enseguida. Muy bien adiestrado, con la punta de la lengua. François, muy erguida, nos mira. Va a inclinarse sobre Marie para besar las marcas purpúreas del látigo en la espalda. Va a tenderle la mano, a decirle: ven, y a vestirla tal y como la había desnudado. Ceremoniosamente, sobre un fondo de llamas.
Jean de Ver.
Ceremonia de mujeres.
Redes sociales del Ojo de Venus Radio. Facebook, El Ojo de Venus Radio. Twitter, @ Claudia Cereto.
En aquel carnaval, pues, por primera vez en la vida, tenía lo que siempre había querido, ser otra que yo misma.
Clarice Lispector.
Escucha y recrea.
Por la tarde. Ha venido Henry y, al principio, hemos estado tensos. Luego ha querido besarme y no se lo he permitido. No, no podría soportarlo. No. No debía tocarme. Me habría herido. Le sorprendió. Me resistí. Me dijo que me deseaba más que nunca, que June se había convertido en una extraña, que las dos primeras noches con ella no había sentido ninguna pasión, que, desde entonces, era como estar con una puta, que me amaba y que solo conmigo sentía la conexión entre la imagen de su mente y su deseo, que era imposible amar a dos mujeres, que yo había desplazado a June. Antes de decirme todo eso, ya me había rendido. La intimidad me pareció tan terriblemente natural. Nada había cambiado. Me sentía aturdida. Todo me pareció igual. Y yo que había pensado que nuestra relación parecería irreal, que la relación natural entre June y Henry se renovaría. Ni siquiera puede acostumbrarse a su cuerpo. Debe ser porque no hay intimidad entre ellos. Lo miré todo como si se tratara de un fenómeno. Después de ocurrirme esto con Henry, es posible creer en la fidelidad amorosa. Repaso sus últimas páginas sobre el regreso de June y las encuentro vacías de emoción. Ella ha agotado sus emociones. Las ha exagerado. Luego, todo el asunto me parece irreal y tengo la impresión de que Henry es el más sincero de los tres y que June y yo, o yo sola, lo engañamos.
Diarios amorosos. Que je brûle quand je pense à vous.
Que le mot soit père. Empatiza.
Estoy reducida a hacer una cosa que quiere a Virginia. Escribí una carta. Durante las opresivas horas insomnes de la noche. Y todo se ha ido. Solo te extraño de una manera desesperadamente humana. Tú con todas tus expresivas cartas,
jamás escribirías una frase tan elemental como esa. Probablemente ni siquiera la concebirías. De todas maneras, creo que serías capaz de hacerte cargo de un pequeño bache. Pero tú lo cubrirías de frases tan exquisitas que terminaría por perder un poco de su realidad. En tanto que conmigo es algo absolutamente implacable. Te extraño aún más de lo que hubiera creído.
Y estaba preparada para extrañarte mucho.
Esta carta es solo un aullido de dolor. Es increíble cuán imprescindible te has vuelto para mí. Supongo que tú estás acostumbrada a que la gente te diga eso. Maldición, criatura peligrosa. No lograré que me ames más entregándome a mí misma de esta forma.
Fragmento de una carta escrita por Vita Nicholson, dirigida a Virginia Woolf.
¿Qué hay dentro de ti? ¿Qué hay dentro de ti?
El matrimonio nunca me atrajo. Nunca he vivido con una sola persona. Desde que tenía 18 años, siempre he preferido vivir en una especie de comunidad. Una casa grande, con mi taller, gatos y amigos. Uno con un hombre que más bien era un amante y otro que era más bien un amigo. Y siempre ha funcionado. Leonor Fini.
Gotta make me change my mind. I want someone to hold me. Oh, and lock me through the
especie de horno de afectos, amores, deseos, invenciones, creaciones, actividades y ensueños. No puedo describir mi vida con hechos, con lo que ocurre o con lo que hago, sino con lo que surge dentro de mí y con lo que se crea a partir de todo eso. Quiero decir que vivo una realidad que es muy física y metafísica al mismo tiempo.
Anaïs Nin.
El sexo debe mezclarse con lágrimas, risas, palabras, promesas, escenas, celos, envidia, todas las variedades del miedo, viajes al extranjero, caras nuevas, novelas, relatos, sueños, fantasías, música, danza, opio y vino. Anaïs Nin. Escuchas el ojo de Venus.
Escuchas el ojo de Venus.
Escuchas el ojo de Venus. Tiene 30 años y es la primera vez que se masturba. Está sola en su cama matrimonial. Trabaja en una revista. Tiene que levantarse temprano. Son las 2 de la mañana. Quería dormir antes de las 12. Leía una novela cuando se presentaron los detalles de una erección. Ya imaginó, en estas 2 horas y media, lo que podrían haber hecho esta noche. Ya imaginó sus rodillas chocando una y otra vez contra las axilas de él. Imaginó que le abrazaba la espalda con las piernas y también imaginó que ella le ponía los talones sobre los hombros. Ya se vino 3 veces. Va por la 4ta. Él y ella no se han acostado.
Se conocieron hace 2 semanas. Él lleva 1 semana en Bogotá. Ella no ha ido. No imagina ni le interesa imaginar Bogotá. Prefiere imaginar cómo sería una noche con él. Suda sola. No le incomoda ser este personaje. Al contrario. Una imprecisión. No es la primera vez que se masturba. La primera vez tenía 19 años. No se acuerda ahora. Otra. Cumplirá 30 años en 3 meses. No importa. Importa, en todo caso, que a la mañana siguiente silba una canción de moda. Una canción romántica que detesta, pero que no le importa silbar ante sus compañeros de oficina, camino a su escritorio. Por silbar frente al monitor de su computadora, deja que el primer cigarro de la mañana se consuma en el cenicero. Llega a su departamento por la noche. Relee los detalles de la erección en el libro. Esta vez no la provocan. Anoche su imaginación llegó lejos, piensa. Enciende la televisión. Busca un canal de pornografía. El único canal de pornografía incluido en el paquete que contrató. Uno que hasta ahora solo había visto de pasada.
Música mala, gemidos falsos. Apaga la televisión, se acuesta, apaga la luz. Recuerda una conversación al teléfono con él. Recuerda su voz grave, su risa ronca. Pero pudo haber visto un mapa para volverse a masturbar. Él vuelve después de 3 noches en las que ella lo ha recordado más o menos de la misma forma. Le llama desde el aeropuerto para invitarla a cenar. Van al departamento de él. Hacen el amor por la madrugada, hasta que amanece. El domingo lo hacen 3 veces. Ella ha llevado a la cama las posturas que imaginó. El lunes por la mañana se levanta antes que él. Debe llegar al trabajo. Él la llama Linda. Linda, al rato te llamo, le dice, y sume la cara en la almohada. En el baño, mientras se lava los dientes, observa una liga roja para el pelo. Corre el agua de la llave, se cepilla los dientes al tiempo que esa liga le ofrece una historia que ella, hasta ahora, no había imaginado. A partir de un detalle, una cosa de nada, reconstruye todo. De principio a fin. Y el momento en el que ella dejó esa liga roja en el baño. Es un personaje que observa una liga roja entre un desodorante y una loción.
Que dice tan mía, que por un instante te olvidé.
Correspondencia, Brenda Lozano.
Redes sociales del Ojo de Venus Radio. Facebook, El Ojo de Venus Radio. Twitter, @ Claudia Acereto.
Jun me ofrece muerte y destrucción. Jun me hechiza. Habla con su rostro, sus caricias, me seduce. Usa el amor que siento por ella para la destrucción. Una muerte por partida doble. La frescura de mi cuerpo ha de destruirse para que mi cuerpo sea como el suyo. Dice. Tu cuerpo es tan fresco y el mío tan estropeado. Y así, ciega, sin nada reprochable, inocente, matará mi frescura, lo intacto que ella ama. Matará todo cuanto ama. ¿De dónde viene este conocimiento oscuro? Del humo, de la locura, del champán, de la intoxicación de las caricias, de los besos y de la exaltación.
Estamos en el Poisson d'Or, tocándonos las rodillas, ebrias la una de la otra, y June está embriagada de sí misma. Le ha dicho a Henry que no es nadie. Que ha fracasado en su intento de ser un dios.
Fragmento de Diarios Amorosos, Anaïs Nin.
Cierra los ojos.
La delicadeza de los montes que como niebla se cruzan, se superponen, y la dulce suavidad de tu brazo sobre el mío, en este apaciguado regreso. La vida puesta en duda un instante de luz. Sombra, luz, de sombra. Luz entre coches tasajeados y giros. El monte sostenido sobre el azul. Pensé, segundos antes. El monte sostenido sobre el azul. Coral Bracho. Busca en tu interior.
Yeah. I want to get away.
El ojo de Venus.
Toda pintura es erótica. Ese erotismo no tiene necesariamente que estar en el tema. Puede estar en la forma con que se pinta un ropaje, en el diseño de una mano, en un pliegue.
Leonor Fini.
Si un artista es realmente un artista, solo le interesa una cosa: despertar la mente humana. Que mujeres y hombres se den cuenta de que hay algo más grande de lo que vemos en la superficie. Eso siempre se refleja en un artista de verdad, en su obra, música o sus pinturas. Marvin Gaye. En una sociedad cuyo poder emana de la represión del deseo, el erotismo se elige como un camino de introspección profunda.
Erotismo, rebeldía,
transgresión.
Que creo que cargamos con muchos miedos y muchas culpas que ya ni siquiera tienen razón de ser. La primera parte del Motel de los Antojos Prohibidos nos habla justo de la historia de las prohibiciones. Después de mi investigación, o en el caso del lector, después de su lectura, se van a dar cuenta que todos estos miedos, estos tabúes que tenemos, en realidad ya están añejos, o sea, tienen que ver con la propiedad privada, con la religión, con mecanismos de control, que ya en una persona común y corriente no vienen al caso, ¿no? No común y corriente, no me gusta usar esa frase, una persona común, digamos, ¿no? Entonces, que se liberen un poco de esos mitos, que si siguen la regla de oro de la sexología de hacerlo sano, de manera sana, segura y consensuada, no tienen por qué estar mal.
Hizo al hombre y la mujer, que son símbolos sagrados del amor.
Verónica Massa, autora de El Motel de los Antojos Prohibidos.
Y los árboles, los mares y las flores obtuvieron más belleza, más color. Dios hizo al mundo de alegría.
El ojo de Venus.
Fetichismo.
Idolatría. Veneración excesiva. Culto de los fetiches. Consiste en fijar alguna parte del cuerpo humano o alguna prenda relacionada con él como objeto de la excitación y el deseo.
Redes sociales del Ojo de Venus Radio. Facebook, El Ojo de Venus Radio. Twitter, @ Claudia Cereto. Nuestros deseos bailan con nosotros en la oscuridad. Reconocen cada miedo y, en un intento por domarlos, los acarician suavemente, poco a poco. Así, inflaman el anhelo de vivir. Erotismo, introspección. Un día el sátiro Sileno, se dice hijo de Pan y una ninfa, en cuya embriaguez le era común proferir palabras sabias, fue atrapado por soldados del rey Midas, ya que éste quería corroborar la sabiduría del viejo sátiro. Cuando Sileno estaba frente a todos, cumplió las órdenes del rey hablando así: de todas las cosas, la mejor es no haber nacido, ni ver como humano los rayos fugaces del sol. Y una vez nacido, cruzar cuanto antes las puertas del Hades y yacer bajo una espesa capa de tierra tumbado.
I weigh a million pounds. If you were gravity, I take a billion pills.
Hey. son probados, otros devorados,
poquísimos masticados y digeridos.
Sir Francis Bacon.
El ojo de Venus.
Draco.
Draco se traga todas las almas que no son reales, que no han hecho
introspección, y las devuelve al principio.
El dragón está condenado a tragar las almas de todos aquellos que no han atendido a su ser interno.
Tú te conoces. Sabes quién eres. Sabes qué te gusta. Sabes cómo quieres que te toquen.
Draco.
From the cradle bars comes a beckoning voice, a thing spinning. You have no choice.
¿Qué hay dentro de ti?
Somos hormigas obedientes. Todo el amor, todo el deseo apenas espejismos, sobornos de la incesante procreación.
Muchas gracias por su atención. Que descansen o se perturben. Esperen el podcast. Quédense en Radio Universidad de Guadalajara, la única estación incluyente, diversa y sexy del cuadrante.
Aquí termina El Ojo de Venus. El cerebro como principal zona erógena. Con Claudia Acereto. Tenemos cita. Miércoles, 11 de la noche. Por Radio Universidad de Guadalajara.